La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La Corte Suprema venezolana suspendió los resultados de las primarias presidenciales de la oposición que tuvieron lugar este mes, a pesar de un acuerdo electoral entre el gobierno y la oposición que permite a cada grupo elegir a su candidato. El sistema de ayuda a Gaza está condenado al fracaso, alerta a las Naciones Unidas, mientras que Israel afirma que no habrá cese al fuego con Hamás cuando los combates terrestres y bombardeos se intensifican en el enclave, donde ya suman más de 8.300 los muertos y donde Hamás mantiene a más de 200 rehenes desde el 7 de octubre. El argentino Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro al mejor jugador del mundo, un récord. Messi, de 36 años, jugó un papel fundamental con la albiceleste para conquistar el Mundial de Qatar de 2022. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
La Corte Suprema de Venezuela suspendió este lunes todo el proceso de elecciones primarias de la oposición, incluido su resultado, un nuevo desafío del gobierno de Nicolás Maduro a sus adversarios de cara a los comicios presidenciales de 2024. Informa desde Caracas nuestro corresponsal Víctor Amaya.
Lunes de articulación judicial contra la oposición en Venezuela. Mientras los directivos de la Comisión Nacional de Primaria llegaban a la sede de la Fiscalía General para ser interrogados como investigados por un supuesto fraude que el gobierno nacional asegura se produjo en las primarias opositoras, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia para suspender todos los efectos de la elección que terminó con María Corina Machado obteniendo 92% de los votos para ser proclamada candidata presidencial opositora. La Sala Electoral del Supremo calificó en su sentencia como actos inconstitucionales e ilegales todo el proceso impulsado desde hace un año por la Comisión de Primaria y le ordenó remitir todos los papeles de las distintas fases del proceso, incluyendo los cuadernos donde quedaron registrados los nombres de quienes participaron como electores el pasado domingo 22 de octubre, unas 2,44 millones de personas. El máximo tribunal recordó en su escrito que María Corina Machado, quien sumó 2,2 millones de votos en esas primarias, tiene una habilitación política de carácter administrativo, aunque la Constitución establece que para ello hace falta un fallo judicial que la sustente. El viernes pasado, el jefe de la delegación opositora en la negociación con el gobierno de Maduro, Gerardo Blyde, dijo que las autoridades estaban haciendo una lectura equivocada del acuerdo de Barbados, donde se había dejado por escrito que se respetarían los procesos internos de los factores políticos para escoger sus respectivas candidaturas presidenciales. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
La Casa Blanca instó a Maduro a mantener sus compromisos con la oposición para las elecciones de 2024 y prometió tomar medidas si no lo hace. Washington ha amenazado con volver a poner las sanciones contra el petróleo si Caracas incumple el acuerdo de Barbados que permite justamente a cada parte elegir a su candidato. Un acuerdo que tiene una manera de solucionar conflictos, como lo explica a RFI el profesor de Ciencias Políticas, Eduardo Valero.
En el acuerdo de Barbados hay una mesa de resolución de conflictos, es decir, la metodología apuesta por el Reino de Noruega ha permitido tener una mesa, una sala situacional para resolver esas disputas de manera de no tocar con el avance del acuerdo diplomático. Si el volumen y la densidad de la crisis venezolana vuelve de nuevo a llegar a un punto rojo, pues entonces se revisa el acuerdo y se pueden echar para atrás lo conquistado. Si la situación venezolana pasa de una alerta amarilla a una alerta naranja, pues entonces ahí hay mecanismos para bajarle la presión.
Escuchaban a Eduardo Valero, profesor de Ciencias Políticas de la Unión Central de Venezuela, desde donde vamos a la vecina Colombia, donde los aliados del presidente Gustavo Petro perdieron por amplios márgenes en las elecciones municipales y provinciales de este domingo, en lo que los analistas calificaron como una señal del creciente descontento con el primer gobierno de izquierda de ese país. Explicaciones ahora con el profesor en la Universidad Javeriana, Andrés Segura.
En sus reformas, cuando entra a negociar los apoyos de los partidos, pues entra en una posición débil y aquí vamos a ver a Gustavo Petro nuevamente en la disyuntiva que siempre lo ha caracterizado y es o se vuelve o regresa otra vez al punto moderado con el que inició el gobierno el año pasado y en ese caso tendría que habilitar mucha negociación burocrática en este momento el país, muchas entidades de nivel medio, no ministerios, sino entidades gestoras están con directores encargados desde el gobierno pasado, es decir, año y medio con un director encargado, puede ser un escenario donde pueda empezar a entregar esas cuotas burocráticas a diferentes partidos para buscar apoyos. O la que ya pasó a principios de este año, que fue en su primera crisis, que en vez de buscarse moderado, lo que hizo fue radicalizarse y entonces replegar fuerzas y consolidar un núcleo que le garantizara lealtad entre sus seguidores.
Escuchaban a Andrés Segura, profesor de Asuntos Públicos en la Universidad Javeriana, entrevistado por Valentina Torres. En una conferencia de prensa en Tel Aviv este lunes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que Israel no aceptaría un cese de hostilidades con Hamas en la franja de Gaza y que seguiría adelante con sus planes para acabar con ese grupo. Netanyahu agregó que en todas las guerras hay víctimas civiles involuntarias y que el asalto de Israel a Gaza era una batalla entre la civilización y la barbarie, y pidió a sus aliados que respaldaran al Estado hebreo.
Los llamamientos a un alto al fuego son pedidos a Israel para que se rinda ante Hamas, para que se rinda ante el terrorismo, para que se rinda ante la barbarie. Esto no sucederá. Hamas retiene a más de 200 rehenes israelíes, entre ellos 33 niños. Los retiene, los aterroriza, los mantiene como rehenes. Todas las naciones civilizadas deberían unirse a Israel y exigir la liberación inmediata e incondicional de estos rehenes.
Hamas publicó este lunes un video mostrando a 3 mujeres rehenes. Una de ellas le pide a Netanyahu que haga un canje de prisioneros para obtener su liberación. También este lunes el gobierno israelí anunció que sus fuerzas liberaron a un soldado rehén de Hamas desde el 17 de octubre en Gaza. Gaza, donde el sistema de ayuda está condenado al fracaso, según alertó las Naciones Unidas, cuando ya suman más de 8.300 los muertos desde que comenzaron los bombardeos israelíes, según datos del Ministerio de Salud de Hamas, entre ellos más de 3.400 niños. Escuchamos al micrófono de Leticia Fuentes a la directora de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Raquel Martí.
Evidentemente, desde la perspectiva de los niños y las niñas, es todavía más acuciante, puesto que no entienden lo que está pasando, no entienden por qué están siendo masacrados, bombardeados constantemente, y lo peor de todo es que están viendo imágenes terribles que ningún adulto podríamos soportar, que los niños tienen que identificar los cadáveres de sus padres, de sus hermanos, de sus seres queridos, porque muchas veces son los únicos supervivientes. También cuando llegan a los hospitales y sus familias enteras han fallecido, el niño está en estado de shock, prácticamente no puede hablar, no tiene ninguna identificación, por supuesto, pues no se sabe quién es. A lo sumo se puede conseguir saber su nombre, pero no se puede contactar a sus familiares porque han fallecido o porque las comunicaciones no lo permiten, porque están desplazados. Entonces ahora mismo hay muchos niños que están separados de sus familiares si es que estos han sobrevivido. Esta es la 7ª ofensiva militar de gran envergadura. Esto hace que un niño de 16 años haya sobrevivido a 7 guerras.
Era Raquel Martí, directora de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio Enfoque Internacional a este tema. Y seguimos hablando de conflictos, pero en este caso en Ucrania, donde una nueva ronda de ataques y también de refutaciones entre Moscú y Kiev, después de una ofensiva lanzada por el ejército ucraniano contra las instalaciones militares rusas en la península de Crimea. Ucrania, recordemos, lanzó el pasado verano una contraofensiva para recuperar terreno ante la invasión rusa y desde entonces ha intensificado sus ataques. Los detalles con Manu Terradillos.
Cruce de fuego, pero también de desmentidos entre Ucrania y Rusia en Crimea. Kiev anunció haber golpeado con éxito un objetivo estratégico del sistema ruso de defensa antiaérea en la costa oeste de la ocupada península, sin dar más detalles sobre el ataque. El Ministerio de Defensa ruso no se pronunció inicialmente, pero más tarde informó del derribo de 8 misiles ucranianos lanzados contra la península sin confirmar ningún daño en sus instalaciones. Otra fuente oficial precisó que una persona había sido herida, pero no por impacto directo, sino por las esquirlas de uno de los misiles teóricamente interceptados. Rusia, por su parte, lanzó varios ataques la pasada noche. Uno de ellos, contra Odessa, se saldó con 2 heridos y varios edificios afectados. Kiev asegura haber derribado otra serie de drones y misiles rusos que tenían como objetivos ciudades del este, oeste y el sur del país. Ucrania lanzó su esperada contraofensiva en junio para repeler la invasión rusa. Desde entonces, el ejército ucraniano ha ido recuperando terreno, aunque no con la rapidez deseada.
Octavo Balón de Oro masculino, como lo anunciábamos ya en los titulares para el argentino Lionel Messi, todo un récord, y esto tras lograr la ambición de su vida al ganar con la albiceleste la Copa Mundial en Qatar el año pasado. El galardón fue entregado este lunes en una ceremonia en París, donde estuvo, por supuesto, nuestro colega Carlos Pizarro.
Con su octavo Balón de Oro, el capitán de la selección argentina, Leo Messi, se destaca en el Olimpo de los futbolistas legendarios, tres más que su máximo perseguidor, el portugués Cristiano Ronaldo. El delantero argentino, que emigraba esta temporada de París a Miami, regresaba a la capital francesa para recibir el prestigioso galardón, que este año supo más especial que nunca tras la consecución del título mundial con la camiseta de Argentina. Empujado por su ansiado logro planetario, Messi fue elegido en la prestigiosa lista por delante del noruego Haaland y el francés Mbappé tercero. Y si el Balón de Oro masculino reconocía la trayectoria de un coloso del fútbol, el galardón femenino festejaba la confirmación de una jugadora que también sabe lo que es ganar un mundial con su país, además de garantizar el relevo de su compañera en el Barça, Alessia Putellas, con el Balón de Oro. La centrocampista española Aitana Bonmatí, que ganó todos los títulos individuales posibles este año en el fútbol femenino, volvía a brillar por encima del resto de nominadas. Desde el Teatro de Châtelet, en pleno centro de París, informó para RFI Carlos Pizarro.
Muchas gracias, Carlos Pizarro. Alrededor de 5.000 migrantes procedentes de Centroamérica, Venezuela, Cuba y Haití salieron a pie este lunes de la frontera sur de México hacia Estados Unidos. Los migrantes se quejan de que el proceso para obtener visados tarda demasiado en el principal centro de tramitación de migrantes de México, en la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Las personas suelen esperar semanas o meses los papeles y no pueden trabajar. En Panamá, el Tribunal Electoral rechazó este lunes organizar una consulta popular el próximo 17 de diciembre para decidir si se deroga un polémico contrato minero propuesto por el presidente Laurentino Cortizo para desactivar las masivas protestas que sacuden al país desde hace 10 días. Esta propuesta del mandatario de hacer el referéndum no calmó a los líderes de las manifestaciones, que exigen la derogación de inmediato de la ley que avala el contrato con la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, situada en la costa del Caribe. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar como nuestros reportajes en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zenomedia. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Volvemos, como ya lo mencionábamos en nuestro informativo, sobre la situación en la Franja de Gaza, con el relato de la vocera de una de las principales agencias de la ONU que trabajan en el territorio asediado por el ejército israelí, la UNRWA, que alerta sobre la situación crítica de los niños huérfanos por los bombardeos.
Mientras Israel anuncia la segunda etapa de su ofensiva en Gaza y la ONU muestra su preocupación, Gaza empieza a librar su propia batalla urbana, la batalla de la calle, la del sálvese quien pueda. La falta de agua potable, de alimentos y la falta de asistencia médica están provocando saqueos de la ayuda humanitaria. Raquel Martí, directora de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina, lo cuenta.
Estamos distribuyendo un litro de agua diaria para cubrir todas sus necesidades cuando la OMS dice que hay que dar suministrar entre 100 y 150 litros por persona y día. Estamos teniendo casos de sarna, casos de viruela. Está habiendo una crisis absoluta de sanidad pública también, evidentemente por la situación en la que se encuentran los hospitales, sin combustible, sin medicamentos, con un personal sanitario exhausto que les lleva a saltar los almacenes de ayuda humanitaria en un sálvese quien pueda.
En medio del caos y del colapso también encontramos la soledad de los niños y niñas gazatíes huérfanos por los bombardeos israelíes. Lo han perdido todo, su infancia, su casa, sus familiares y amigos. Incluso muchos también han perdido la cordura.
La población vive con estrés postraumático crónico. Me he encontrado con niños que habían perdido el habla, que a cualquier mínimo ruido gritaban, que se arrancaban el pelo, que se mordían las manos. Incluso me he encontrado a madres y padres absolutamente sobrepasados y que decían que se sentían incapaces de seguir siendo padres porque no podían controlar las secuelas de sus hijos. Y esto lo que al final deriva es en un aumento de los suicidios de los niños y de los jóvenes dentro de la Franja de Gaza.
Como Raquel Martí, las distintas organizaciones que trabajan sobre la zona ya piensan en cómo será el futuro de los palestinos. ¿Dónde irán? ¿Qué pasará con los miles de niños huérfanos? ¿Qué futuro les espera a esas generaciones que no conocen la paz y que están cargados de traumas?
Y cuando termine esto, no les vamos a poder devolver a sus hogares porque esos hogares ya no existen. Van a empezar además a ver el número tan elevado de compañeros y compañeras que ya no van a volver a ver nunca más. Van a ver que sus profesores ya no están, que no les van a volver a ver. Todo esto va dejando secuelas en la personalidad de estas personas.
Las bombas, el hambre y la guerra en definitiva no distingue de género ni edad. Según Save the Children, cada 15 minutos muere un niño en Gaza.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es el poeta peruano Jorge Nájar.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A pesar de que el panorama político en Brasil ha cambiado, la selva amazónica, víctima de la presidencia de Jair Bolsonaro, tardará décadas en regenerarse si llega a hacerlo algún día. Nuestro invitado de hoy, el poeta y escritor peruano Jorge Nájar, vivió su infancia y adolescencia en varias ciudades de Amazonía, algo que ha dejado huella en su obra desde su primer poemario, Malas Maneras.
Malas Maneras. La libertad y el canto. Después de hilar toda la tarde el arte de vivir, bajo hacia el puerto silbando una rumba. Soy tan pobre como la naturaleza, pero puedo putear al que me da la gana. Al oír mis patrañas, ella enciende una alcuza y al reconocerme, la apaga lanzando carcajadas a la luz. Era como una antigua diosa de un mundo extinto, cobriza, delgada, de pechos menudos. Y yo moría por esos arranques desde que la descubrí, con cestas de sábalos tiernos en los brazos y los cuchillos bien afilados en la cintura. ¿A dónde vas con tantas promesas? Susurré a sus relucientes aretes. Busco otra vida, muchacho, ahora que en la noche sube la certeza del primitivo parentesco entre la libertad y el canto. Eso dijo en aquel inicio de la noche, y desde entonces yo todavía vivo iluminado por esa luz, avanzando entre las sombras, avanzando.
Muy buenas tardes, Jorge Nájar. Bienvenido a Radio
Jordi,
Francia.
Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Mira.
Placer compartido, como dicen. Dicen que los poetas son los peores lectores de sí mismos. No es cierto. En tu caso, haces pasar muy bien tus poemas.
Hay algunos poetas que, como diría, engolan la voz. Hay otros que bajan el tono. Pero hay muy buenos lectores de poesía, ¿no? Recuerdo el caso de, para citar a un poeta peruano, César Calvo, que es un excelente lector de poesía. Conozco a otros, a Gamoneda, para citar a un poeta español, que lee muy bien su poesía. A mí me gusta, ¿no? Hay otros, claro, que corresponden a la vieja tradición.
Digamos que este fue una lectura que hiciste en el Cervantes hace unos años en Madrid, ¿no?
Sí, estuve en Madrid invitado por la embajada peruana y ellos establecieron el enlace con el Instituto Cervantes y ¿qué más quiere el pueblo? Con mucho honor, con mucha satisfacción, estuve allí, como dicen, gracias a Dios, los milagros existen.
Escribes Malas Maneras, tu primer libro, en 1973, tenías poco más de 25 años. Imagino que habías dejado Lima ya y vivías de nuevo en la Amazonia, ¿o no? ¿Dónde estabas en esa época?
Yo, en efecto, terminé de estudiar en 1968. El 69 me fui a trabajar en Pucallpa, la ciudad donde había nacido, con la ilusión como de entonces, trabajar en la tierra, crecer en la tierra, instalarse en la tierra. Bueno, trabajé allí unos cuantos años como profesor de lengua y literatura. No pude quedarme mucho tiempo porque ocurrieron cosas que es mejor no ventearlas mucho, ¿no?
En los últimos versos que estábamos escuchando del poema es: en la noche sube la certeza del primitivo parentesco de la libertad y el canto. Parentesco que a veces se rompe, ¿no? O sea, por guerras, dictaduras, esa libertad.
La libertad y el canto es una vieja aspiración. Es un anhelo de todos los poetas, creo yo, y muchas veces, en efecto, ese parentesco deja de funcionar por razones políticas, por razones psicológicas, por razones sociales, por muchas razones, ¿no? Pero el anhelo es ese, la libertad y el canto. Es un anhelo casi salvaje, diría yo.
Anhelo de la juventud, sobre todo, ¿no?
Así es.
Permíteme que recuerde que has nacido en la ciudad de Pucallpa, en la Amazonía peruana, pero es cierto que tus padres, incluso tus abuelos, trabajaron en la construcción de la primera carretera transamazónica.
En efecto, yo soy hijo de, para decirlo con todas sus letras, soy hijo de los primeros caucheros que llegaron a la Amazonía. Hay que recordar que cuando se produce la confrontación entre Pizarro y Atahualpa, hay un ejército de españoles que se quedan allí en el norte de Cajamarca. Y esos señores se instalaron, hicieron familia y vivieron ahí. Hasta ahora viven como bolsones, casi desprendidos del resto de la sociedad. Son blancos, rubios, ojos azules, pero hablan como peruanos y tienen el andar de los peruanos. Es muy gracioso. Bueno, esa gente, cuando descubrieron que uno de sus paisanos había hecho fortuna en la explotación del caucho, Julio Seharana, ellos dijeron: oye, pero si él lo ha hecho, nosotros también. Y bajaron todos desde la vertiente oriental de los Andes hacia el llano amazónico. Yo soy fruto de esos movimientos.
Volvamos al acto organizado por el Centro Cultural Peruano de París, el CECUPE para los amigos, que tiene lugar este miércoles, y vas a presentar un libro de relatos, A orillas del infierno, oro, coca y madera, en los que la selva amazónica sigue más que presente, ¿no?
La selva amazónica está presente. Yo estoy muy agradecido que nuestra amiga Yolanda Rigó, la presidente del CECUPE, se haya entusiasmado por este libro. Porque yo le hice llegar el libro y le dije: mira, a ver, ¿qué me dices? Y de pronto, después de unas semanas, me dice: Jorge, quisiéramos presentarlo. Por favor, hagamos algo. Y estamos haciendo algo. Muchas gracias a ti por haber aceptado que esta conversación aquí en tu programa. A orillas del infierno es una suma de testimonios de personas que yo he conocido en vivo y en directo. Es una manera también de rendir homenaje a mi padre, que ha sido un maderero de toda su vida. Él ha sido para muchos la bendición, porque no era uno de esos madereros que iban y se contentaban con extraer y sacar la madera. Era también un curador, ¿no? Llevaba medicinas, estaba con la gente. Cuando llegaba a los pueblos lo acogían. Era un, bueno, mi padre era un hombre bueno, creo yo, ¿no?
Al filósofo español Miguel de Unamuno le dolía España. ¿A Jorge Nájar le duele la Amazonía peruana?
Yo tengo relaciones muy encontradas con la Amazonía, siendo la tierra que más aprecio, no puedo dejar de reconocer que es el espacio sudamericano donde mayores tragedias están ocurriendo. Ya es histórico. El siglo XIX, con la explotación del caucho y los inicios del siglo XX, da pie al primer genocidio del siglo XX que se cometió en este planeta. Los indios que vivían a orillas del Putumayo, a orillas del Amazonas, a orillas de todos esos ríos, fueron masacrados. Bueno, eso de alguna manera también está dicho en el libro A Orillas del Infierno, pero desde el testimonio personal, desde la gente que ha vivido esas circunstancias, no desde la teoría o desde la especulación, ¿no? Yo creo que A Orillas del Infierno, me vas a perdonar la modestia, a mí, para mis gustos, es también un poema.
El libro ha sido maravillosamente ilustrado por un artista muy comprometido, un militante de la protección de la selva amazónica, Gino Ceccarelli, que se define no como brasileño o como peruano, sino como amazónico, ¿no?
Gino Ceccarelli, ahí lo tenemos, un personaje de fábula. Yo conozco a Gino desde que era prácticamente niño. Lo vi correr en las calles de Pucallpa cuando era niña, lo vi crecer cuando luego nos volvimos a encontrar aquí en París. Nos encontramos de pura casualidad, él estaba residiendo aquí, tenía familia, tenía dos niños, una niña y un niño. Luego lo vi decidirse a dejar París para regresar al Perú a dirigir la Casa de la Cultura en Iquitos, donde él vivió gran parte de su vida. Gino Ceccarelli para mí es un gran pintor, es un gran testigo de la vida de los ribereños. Muchos tienen tendencia a decir la vida de los indios, pero los ribereños somos todos los mestizos que estamos por ahí. También somos indios, también somos otras cosas. También el cosmopolitismo está en todas partes, ¿no? Y eso yo creo que es lo que encarna esa pintura. Esa pintura es hija de este hombre que ha vivido allí y que también ha estado gozando de los aires norteamericanos, gozando de la vida europea. Pronto me ha dicho que se va a ir a vivir a Madrid.
Fíjate, volveremos a visitarle seguramente.
Seguro.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este miércoles en la Maison des Associations, en el Barrio Latino, aquí en París, para la presentación de A Orillas del Infierno, libro de relatos, un verdadero poema, como nos dice, del escritor y poeta peruano Jorge Nájar, que ha sido editado en castellano por 5 editores en Madrid, si no me equivoco.
5 editores es una empresa joven peruana que está lanzando una serie de autores, ¿no? Porque él, a diferencia de buscar títulos, busca autores. 5 editores, yo creo que es una empresa que va a dar mucho que...
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318. Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.